Bienvenidos a Farlek Talks, los podcasts de Farlek. Soy George Blanco y este es un nuevo episodio de nuestro tradicional programa de podcast. Que lo disfruten. Bueno, estamos con Marianela Balinotti en este nuevo episodio de Farlek Talks, el número 54. Estamos con Marianela Balinotti. Marianela, Mar, ya le voy a preguntar cómo quiere que le diga, en un podcast muy especial, y voy a contar esto en el micrófono, lo que nos acaba de pasar con Marianela, para que noten del otro lado que esta charla va a ser muy genuina. Muy genuina por varios motivos. Primero, porque Mar es una gran corredora, una gran atleta, que viene de correr en 2 horas 55 en Buenos Aires, periodista, pero sobre todo es una amiga de la casa, es una amiga personal, y para mí es un gusto poder conversar con ella sobre cuestiones que seguramente exceden el resultado. Digo, esto de las 2 horas 55 es una anécdota, lo definimos como una anécdota. Pero sobre todo voy a disfrutar, y es una muestra de lo espontáneo que puede ser este podcast. ¿Por qué? Porque estábamos grabando un podcast de antología y al periodista que estaba entrevistando a la atleta se le reinició la computadora. Una paradoja. Pero acá estamos, le vamos a poner todo el empeño del mundo. Y nada, gracias Mar por estar, por quedarte. Vamos acá, vamos de nuevo.
Bueno, hola a todos. Bueno, gracias George otra vez.
Quiero decir que estabas nerviosa. Quiero decir que en el inicio del primer intento estabas nerviosa, ¿no?
Mira, yo creo que el universo conspiró para que... Porque yo estaba muy nerviosa al principio, no sé si estaba saliendo tan bien como va a salir ahora, así que por algo suceden las cosas.
Por algo suceden las cosas. Y estábamos hablando, de hecho, bueno, Marianela tiene una historia espectacular. Digo, ¿por dónde empezar? Porque estábamos conversando en el episodio, en el pseudo episodio, el intento de episodio anterior. Estábamos conversando de muchas cosas, y entre ellas, la capacidad de adaptarse y la capacidad de ser flexible frente a circunstancias, precisamente, que uno no puede controlar. En este caso, que se te borre un audio, que se te reinicie la compu. Y en tu caso, Mar, y después te voy a llevar a otros campos también, que veníamos conversando antes, pero en tu caso el tema del maratón, ¿no? De este proceso hacia ese maratón, que como dijimos al comienzo, resultó ser una anécdota. Digo, ya lo podrás contar vos, salió un buen maratón, mejoraste mucho tu marca, pero fue una anécdota en cuanto al resultado, más bien fue fruto de todo un proceso detrás, ¿no? Y de un proceso de autoconocimiento de vos misma que empezó durante la pandemia, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, nada, en la pandemia obviamente todos sufrimos por distintas circunstancias, cosas. Algunos sufrieron más quizás la parte económica, como yo siempre digo. Ese no fue mi caso, ¿no? Yo económicamente, la verdad que siempre tuve laburo, incluso laburo de más. Pero sí, a mí me afectó mucho lo que fue, digamos, la parte psicológica, la parte mental, la parte de salud mental, que la verdad que me encanta que en la actualidad muchos deportistas estén sacando a la luz el tema, hablando, poniéndolo en la mesa, porque es realmente un tema súper importante que mucha gente de repente no se anima a hablarlo o a decirlo. Y a mí me pasó, seguramente como a muchas otras personas, que la pandemia trajo a la luz un montón de fantasmas que yo tenía del pasado, que tenían que ver quizás con mi baja autoestima, con mi falta de confianza, y un montón de cosas que me llevaron a ver la importancia de empezar a trabajar con una psicóloga deportiva para nada, poder empezar a solucionar esos problemas o que me dé herramientas para poder tratar de manejarlo lo mejor posible. porque en definitiva eso también me estaba afectando no solamente mi día a día, sino también el correr, ¿no? O sea, yo correr lo hago como un hobby, pero digamos, con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Es una partecita chiquita de mi día, pero le pongo muchísima energía. Y de repente, cuando volvimos de la pandemia, correr se transformó en algo que me pesaba, que me costaba, que había dejado de disfrutar. Me empecé a autoexigir un montón de cosas y ponerme presiones sin sentido. Y bueno, nada, eso lo empecé a trabajar hace un año más o menos con mi psicóloga deportiva, que es Caterina Mutio. Y bueno, nada, empecé a ver algunos cambios muy de a poco y yo siempre digo, estoy todavía como en ese proceso, ¿no? De transformación.
Bien, interesante. Hablábamos antes fuera de micrófono y hablábamos de que muchos deportistas se están abriendo y están entendiendo algo que por ahí en nuestra disciplina no ha pasado tanto, en nuestra disciplina y en el deporte en general, que sí por ahí está más asociado a otros, sí, a otras disciplinas, como el arte, por ejemplo, esto de la vulnerabilidad, de la fragilidad, ¿no? De cómo a partir de
Exacto.
eso uno puede volverse más fuerte. Eso por un lado, contaste recién, y quiero detenerme sobre eso, sobre esto de resolver problemas del pasado en la conversación anterior que no quedó registrada, pero que me acordé y por algo pasan las cosas. Dijiste algo que me encantó, que fue, estoy en ese proceso o estoy aprendiendo a hacerme un poco más amiga de mí misma, ¿no? Que tiene que ver con ser un poco más amable con uno mismo. Y charlábamos también antes de cómo eso paradójicamente termina influyendo en algo que puede ser un poco más efímero como un resultado, porque digo, en tu caso, que vos venís de ser una corredora aficionada, que está dando sus primeros pasos como corredora de élite, por así decirlo, seguramente perseguir ese resultado te costó entender que necesitabas ser más amable con vos misma, ser un poco más amiga. Desarrollame un poquito eso que me quedó y que me interesa mucho.
Sí, bueno, yo por mi personalidad, la verdad que soy muy autoexigente en general, no solo corriendo, sino en mi trabajo, en mi día a día, con mis cosas en general. Y bueno, en esa autoexigencia a veces uno se olvida eso, ¿no? De ser amable con uno mismo, de entender que uno puede tener malos días, de que uno no es perfecto, de que las cosas a veces no salen todo como uno quiere. Y yo me castigaba mucho, realmente. Esto, te voy a agregar algo, que me
Sí.
voy a remitir a nada, cuando yo empecé a correr, el motivo por el cual empecé a correr hace muchos años. Fue porque, paradójicamente, ¿no? Fue porque me quería ver más flaca, yo no me interesaba correr, o sea, más que para verme más flaca. Y quizás por seguir estereotipos o cosas de la sociedad que te impone, yo era muy dura conmigo misma, o sea, hice cosas de las cuales obviamente me arrepiento y de las cuales no me hacen para nada orgullosa, como, no sé, privarme de comer o lastimarme. Solamente por cumplir con un estereotipo. Entonces, nada, eso me parece como súper importante empezar a trabajar con la mente, con uno mismo, a conectarse con uno mismo y a ser amable con uno mismo, porque el cuerpo que nosotros tenemos, o sea, es de uno, es el que nos hace hacer todo lo que hacemos en el día, correr, es el que nos da alegrías, con el que convivimos. Si vos no sos amable con tu cuerpo, con vos mismo, bueno, difícilmente disfrutes lo que haces.
Ahí
Es un
está.
poco lo que me pasó.
Ahí está. Bueno, primero te quiero agradecer tu honestidad en esta conversación, que insisto, es una conversación más mano a mano de los dos que una entrevista mía hacia vos. Porque digo, es importante, porque mucha gente te va a estar escuchando del otro lado. Seguramente mucha gente te conoce porque sos conocida en este micro mundo que compartimos, que es el running. Y muchas chicas, muchos chicos que están en ese, en esa transición del running aficionado hacia un running con aspiraciones, por decirlo de algún modo, o hasta de elite, porque digo, hay mucha gente que corre muy fuerte, que está corriendo muy fuerte, y realmente es algo que celebramos acá. Pero digo, muchas veces las redes sociales, que son muy crueles, nos hacen ver la cantidad por sobre la calidad. Digo, está corriendo mucha gente muy fuerte y de repente comparamos las marcas y de repente nos sumergimos en ese mundo y no reparamos en todo lo que hay detrás y en que, no, en que correr fuerte no necesariamente implica bienestar, implica conectarse con lo importante, implica dejarse llevar por una pasión más que viene desde lo interno y no de la validación externa. Y lo que estás contando vos es parte de un aprendizaje en el que quizás vos empezaste a correr, no para correr más fuerte, pero sí para verte más flaca, y terminaste corriendo fuerte, pero en realidad lo que vos buscas no es eso necesariamente. Digo, te importan las marcas. Uno lucha mucho por sus marcas y está buenísimo y una carta de presentación para el día de mañana obtener un sponsor. Digo, en Estados Unidos en los currículums se pone la marca del maratón, por ejemplo, muchas empresas lo piden, está bárbaro para las redes sociales, los perfiles y demás. Pero en el fondo, uno comienza a correr para superar diferentes traumas, diferentes episodios oscuros, ¿no? Que incluso después de la pandemia se han acrecentado. Vamos a volver sobre eso más temprano que tarde, pero quiero detenerme también en algo que dijiste ahí de disfrutar, que también lo charlábamos antes, y es que finalmente aprendiste a disfrutar. Y algo que te lo dije antes también, y te lo voy a graficar con este ejemplo. La conocemos los dos, Courtney Friedrich, corredora de 3.000 metros con obstáculos, la mejor corredora estadounidense de 3.000 con obstáculos.
Ella también hizo un clic, ¿no? Por algo
Ella también hizo un
específico.
clic y cuando gana su medalla de plata en Tokio, frente a ese batallón de keniatas y africanas, ella cuenta después en una nota que con su psicóloga deportiva hizo este trabajo de aprender, o mejor dicho, de entender o de comprender que no son lo mismo, que ella podía pertenecer a ese mundo. Y se lo notó, creo que en la muñeca, una cosa así. ¿Aprendiste a pertenecer y por eso también disfrutás? ¿Aprendiste que sos parte de esto? Quizás te veías
Sí,
como una
bueno,
impostora, puede ser.
sí, yo digo que estoy en proceso, para que no se enoje mi psicóloga si escucha esto,
¿Cómo se llama tu
estoy en
psicóloga?
Catalina Mutio.
Bueno, Catalina, porfa, no, nada.
No te
No,
enojes, Cata.
no te enojes.
No, estamos en ese proceso, realmente hubo un cambio bastante importante todo este año, o sea, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo iba a la pista, me paraba en la pista, teníamos una competencia y ya me agarraba pánico escénico, decir, yo acá no quiero estar, acá estas chicas corren fuerte y yo no sé qué hago acá. O sea, así. Entonces,
Wow.
estoy en ese proceso que mejoré bastante, de nada, de creer que uno pertenece a un cierto lugar, que uno puede ser un atleta. Yo a veces digo, no me gusta decir que soy un atleta porque eso me cuesta considerarme. Pero bueno, para realmente disfrutar lo que uno hace, para ser feliz haciendo lo que uno hace y hacerlo de la mejor manera, uno tiene que sentirse, ¿qué es eso? Si no, estás haciendo una actividad, no sé, en otro personaje, digamos. Entonces, nada, sí, estoy en ese proceso, para eso, nada, estoy usando muchas herramientas, digamos, para hacer ese proceso. Por ejemplo, competí mucho este semestre en la pista y más que a buscar marcas, lo que iba era ver qué era lo que a mí me servía hacer o aplicar para poder digamos, estar en sintonía con mi mente, ¿no? Que era una lucha constante, ¿no? Yo de repente mi cuerpo estaba ahí parado, quería correr, pero mi mente le decía a mi cuerpo, no, flaca, la verdad,
¿Te
no tenés que
paralizabas?
estar acá.
Che, pero qué zarpado lo que contás, ¿no? Che, la verdad tiene una, es muy loco, pero digo, es tan loco, pero tan cierto. Digo, porque mucha gente que va a escuchar esto le va a sentir eso. Digo, nos pasa. ¿Sabes qué? También pienso, en base también a verte, a haber conversado con vos muchas veces, y también haber visto esta transformación muy desde la periferia, desde afuera, ¿no? Esto de competir más en la pista, quizá la pista también era la pista, en la pista representabas todos tus miedos por ahí, ¿no? Y saliste de tu zona de confort en la pista.
Sí, tal cual, porque bueno, en la pista, a ver, uno va a la calle y en la calle hay corredores profesionales y hay amateurs, o sea, hay gente que corre de manera social. Pero uno va a la pista y bueno, generalmente cuando yo la concepción que tenía es, voy a la pista, y no, la pista es atletismo, no se jode, ¿entendés? Va el que corre fuerte y ya
Claro, un
está, ¿viste? Va el que,
estereotipo también.
claro. Y un poco obviamente estoy rompiendo con eso porque, a ver, la pista es para todos, realmente. O sea, no es que uno puede entrar o uno no puede entrar. Lo importante es lo que uno sienta respecto a eso. Yo, la verdad, no me importa ser ni la más rápida ni la más lenta, o sea, no me importa. Sí me importa que tengo ganas de correr en la pista y que eso no me tiene que dar vergüenza ni que me tengo que tirar a menos por correr en tal o cual tiempo.
Bien. Bien. Bueno, interesante esto que comentas de la pista. Digo, y también para aclarar lo que decías antes, esto de la capacidad de pertenecer a un escenario, a una carrera, a una lista de salida, ¿no? Esto de no sentirse impostor y de pertenecer, lo decimos de un lugar no de la soberbia, ¿no? Ni de, sino de la confianza, ¿no? Desde que es un poco lo que también hablábamos antes, que es que te faltaba, ¿no? Esa autoestima, esa confianza que por ahí te ha dado el hecho de intentarlo, 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 intentarlo. Porque más allá del trabajo en tu ámbito terapéutico, también esto de someterte, ¿no? Por ahí puede ser muy cruel también esto de someterse, porque ambos sabemos que someterse a un maratón e intentarlo, intentar un maratón no es una cosa fácil. Y digo, someterse a esto de tener garantías más de que vas a fallar que otra cosa, no es algo fácil de asimilar. Pero digo, esto seguramente te brindó más, además de las herramientas terapéuticas que reivindico acá en este podcast, porque por ahí se escucha que no, bueno, yo corro, yo me adicto, no, no me hace falta ir al psicólogo. No, bueno, no, mentira. No, la verdad es que mentira. El psicólogo es el psicólogo y correr es correr. Pero digo, más allá de ese ámbito, seguramente el hecho de intentarlo te habrá brindado esa autoconfianza necesaria, ¿no? Para pertenecer.
Sí, tal cual. Muchos intentos, muchas cosas que no han salido como uno quiere. A veces, como te había dicho antes, priorizar alguna competencia no para la marca, sino para ver qué es lo que mejor funciona para que uno logre en su mejor rendimiento. No sé, para que la cabeza esté alineada con el cuerpo. Poner en práctica diferentes estrategias para ver qué era lo que a mí mejor me resultaba para sacarme todos los preconceptos que yo tenía negativos con la pista y, digamos, con la gente que corre más rápido, por así decirlo, que igual siempre hay alguien que corre más rápido que uno, hay que
Sí,
decirlo
claro.
esto,
Sí,
siempre hay
sí.
gente adelante y siempre hay gente atrás, así
Y
que.
sí, claro. Sí, claramente. Sí. Imagínate, ¿qué puede llegar a decir Benson Kipruto que ganó el otro día en Chicago y corrió 3 minutos más lento que Kipchoge, viste?
Claro,
Sí, es
exactamente.
así. Es así. Mar, te llevo un poquito sobre, o mejor dicho, te llevo hacia el tema de o seguimos, mejor dicho, en esto de la tenacidad, la persistencia. Que un poco tiene que ver con algo que a vos te movilice mucho, que es el maratón, ¿no? El maratón te movilice mucho, lo decimos eso, seguramente vas a estar orgullosa de esa característica. Si te tengo que definir a vos, Es una persona persistente, tenaz, obstinada, cabeza dura, una persona que se ha acostumbrado, y acá quiero ser claro con esto, porque por ahí también nos enseñan, sobre todo en esta cultura hiperconectada, hipercompetitiva, dominada por los estándares de las redes sociales. No tengo nada en contra de las redes, aclaro. Sirven para potenciar mucho de nuestro trabajo, pero digo, en estos estándares o en este mundo en el que vivimos, esta sociedad nos enseña que está mal fallar, que no se puede fallar en la vida. Y si yo te tengo que definir a vos, te tengo que definir como la persona que falló, que falla una, dos, tres, cuatro veces, se levanta y lo intenta la misma cantidad de veces o repite la misma cantidad de veces que falla, ¿no?
Sí, tal
Independientemente
cual.
del resultado.
Tal cual,
Tiene
sí.
mucho que ver eso también con el maratón. ¿Te animás ahí a trazarme una analogía con el maratón?
Nada, la realidad es que, a ver, el que piensa que uno va a una carrera y baja tiempo todos los días, la verdad que no es así. Es como que cada entrenamiento salga mejor. Bueno, muchas veces uno es humano y tiene malos días, tiene buenos días. A veces estás conectado, a veces no, a veces tenés más laburo, a veces no. Es la vida misma el maratón.
Es la vida
Es
misma.
decir, es la vida misma. Uno no está siempre bien. Es lo que yo siempre digo, ¿no? En un maratón vos pasás por todos los estados, como en la vida, como en el año, como en el proceso que hagas del maratón o lo que sea. Uno arranca bien, tiene momentos difíciles, tiene momentos donde piensa que no va a salir o que se empieza a cuestionar cosas. Pero cuando uno pasa esos momentos de mierda, ahí es cuando, digamos, ganás, porque después de eso solamente vienen cosas buenas. Si vos te sobrepones a un mal momento en la carrera, seguís, insistís, te decís a vos mismo que podés, bueno, fíjate, es sobrepasar esos momentos en maratón. Y acá es lo mismo. Yo tuve muchísimos malos resultados para llegar a este resultado de la Maratón de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en el Maratón de La Pampa 2021, yo me había preparado como nunca, había hecho un test de lactato que había dado perfecto. Yo salí al ritmo que tenía que correr y bueno, sin embargo pasaron cosas externas a mí, que nada, a Willy, mi pareja, le agarró COVID 10 días antes, yo iba a correr con él, obviamente todo eso me afectó un montón, fui el día de la carrera y estaba totalmente desconectada, o sea, puse todo de mí, pero no estaba ahí ni mi mente ni mi cuerpo, tanto que tuve que abandonar el kilómetro 21 cuando yo... Estaba realmente bien, eso me dolió muchísimo, obviamente, porque uno se prepara, son meses de entrenamiento, mucho esfuerzo para un día y que ese día las cosas salgan mal. Pero bueno, después de eso, como te contaba antes, a los 5 días yo estaba trotando otra vez, en los trotes lloraba y decía, no sé si quiero seguir corriendo, pero
Pero
salí y lo hice igual.
corrías, claro,
Hubo un
corrías.
día que me acuerdo que estaba tan triste que dije, no, salgo con mi perro a correr, que él me lleva también a veces. Y ese día como que me hizo clic y dije, sí, esto sigue, o sea, sigue. Sí, hay
Sí.
momentos buenos, hay momentos malos, y yo soy la misma de siempre que ama esto, amo correr y lo voy a seguir haciendo.
Sí, además, ¿sabes qué? También, digo, esto es fácil de decirlo, difícil de aplicarlo. Porque yo desde afuera lo digo, pero me pasa. Los corredores en realidad, el ser humano se ancla mucho en el pasado y en el futuro, ¿no? Y poco en el
Sí,
presente, poco en el aquí y en el
exacto,
ahora. Vos dijiste algo
sí.
ahí que yo también lo hubiese dicho. De hecho, el otro día conversamos cuando te propuse grabar este podcast. Me preguntaste, che, el maratón de Buenos Aires, ¿cómo estás? Que yo te dije, no, nada, me hubiese gustado hacer otra cosa, estaba para hacer otra cosa. Bueno, recién dijiste algo similar. Estaba bien, pero
Sí,
realmente no estaba bien ese día.
y sí, no, no estaba bien.
Pero lo que te quiero decir con esto es que el ser humano, que los seres humanos y los corredores puntualmente, tenemos eso de Que un poco también ya hilando más fino y yéndonos un campo más profundo, tiene que ver con la validación, tiene que ver con muchas cuestiones más de terapia, pero el ser humano tiende a, viste, nada, regirse o por lo que pudo haber hecho, o conjeturar sobre lo que, sí, sobre lo que pudo haber hecho, o tiende a anteponer excusas. Y en realidad nos cuesta aceptar y adaptarnos y ser flexibles y entender que estamos parados en un determinado lugar y que ese día simplemente las cosas no salieron. Que seguramente fue por esto del COVID y demás, fue una cuestión mental, ¿no? Me imagino, y en esto por ahí, de la disciplina y demás, yo soy muy parecido. Me imagino, a mí me cuesta mucho y te lo pregunto a vos. Me imagino que también habrá sido complicado entender eso para vos, ¿no? Siendo una persona tan disciplinada, por decirlo así, estructurada, entender que simplemente, nada, las cosas no salen.
Sí, o sea, me costó un montón. De hecho, estuve más o menos un año tratando de sanar eso, porque no, era una herida que realmente no cerraba. O sea, yo decía, esto hice así, 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 2 más 2, 4, o sea, no puede ser que dé 5. Entonces, sí, fue difícil, pero bueno, una vez que uno sobrepasa eso, lo que viene es mucho mejor porque tal cual vos te focalizás en el presente, que es un poco lo que me pasó, ¿no? Para el maratón de Buenos Aires. Nada, yo bajé un montón mi marca, pero digo, independientemente de eso, como que si yo me parara en mi marca y dijera, la marca antes, que tenía antes y hubiera dicho, no, bueno, a ver, voy a bajar 2 minutos, porque sí. No, yo me focalicé en tratar de correr, digamos, al ritmo que yo había entrenado, que ya era un montón bajar la marca. Pero lo que quiero decir con esto es que yo me focalicé en mi presente sin que me condicione el pasado,
Bien.
la marca que tenía antes, la marca que tenía en media maratón, el 10.000 que había hecho antes. Como que nada, entrené
Te,
para algo, fui
sí.
y me focalicé en ese presente, sin que lo otro me condicione el resto.
Te desprendiste de lo que habías conseguido en términos de resultados, digamos. Te enfocaste básicamente en disfrutar. Hablábamos antes, me estoy acordando también de lo que conversamos antes. Y hablábamos de que lo tuyo en el Maratón de Buenos Aires fue un suceso personal, un suceso que trasciende a tu persona también, porque fuiste la tercera mejor argentina, estuviste entre las 10 mejores mujeres, o no sé si 10, pero 15 mejores competidoras femeninas. Pero digo, hablábamos antes de no sé por qué salió el tema del éxito, ¿no? Y decíamos que el éxito, lo de Buenos Aires fue un suceso, pero el éxito no estuvo ahí. Digo, el éxito garantizado es lo que hablábamos antes, de que finalmente pudiste resolver cuestiones de tu salud mental, que podés trotar libre, tranquila, disfrutar. Está en el hecho de que el éxito está en el hecho de que corriste el maratón de Buenos Aires con una sonrisa, ¿no?
Exacto,
Sin mirar el reloj a partir del kilómetro 30. Digo, por ahí los que escuchen, los y las que escuchen y hayan corrido un maratón, bueno, seguramente saben de qué hablamos, pero el que no ha corrido un maratón, no lo hagan sin entrenar.
no,
No,
por favor,
nada. Sí. Cuando lo corran,
tal cual.
correr un maratón con una sonrisa, digo, no es imposible, tampoco es imposible, pero habla de una sabiduría, habla de una experiencia, de una madurez, no tanto en lo físico, sino en lo mental. Y ahí está tu éxito, ¿no?
Tal cual. Bueno, yo siempre pienso en la competencia y analizo mucho, ¿no? La competencia, lo que hago, cómo ejecuto el plan, lo que sea. Y me acuerdo que lo que, digamos, más contenta me puso fue que disfruté tanto que por momentos hasta Mi cabeza se iba a cualquier lado, pero porque yo la estaba pasando bomba. O sea, yo estaba en un cumpleaños. O sea,
¡Qué genial!
parece joda esto. Parece joda esto que estoy diciendo, pero nada, yo no tuve muro. La verdad que no tuve un momento en donde dije, no puedo más, estoy cansada. O sea, en el momento en que quizás me podría haber pegado, que es el kilómetro, no sé, 38, 40. En el 38 estaban mi mamá y mi papá, me dio una inyección de alegría,
Me imagino.
estaba mi hermana también por ahí,
Que siempre
estaba
corre
todo
con
el
vos tu
mundo,
hermana
había
ahí al
un montón de gente
final.
conocida, amigos, yo
Sí.
buscaba a mi entrenador. Como te había dicho antes, o sea, yo ya había ganado antes de largar, o sea, esa era la sensación que yo tenía. Estábamos ahí en la largada que estaban presentando a los atletas elite, o sea, los consagrados, no sé, como Eulalio y demás. Y yo
Sí.
casi me pongo a llorar. O sea, pero porque era un cúmulo de emociones que, o sea, yo no podía controlar. Es decir, yo estaba feliz de estar ahí. Decía, loco, estoy acá al lado de estas bestias, o sea, por eso es demasiado para mí. Y
Claro.
después salí a correr y vas al kilómetro 5 o 10, no sé, y ves a tu entrenador en la bicicleta. En el más adelante ves a unos amigos que la próxima semana iban a correr a Berlín y te gritan como locos. O sea, yo ya había ganado. Yo había ganado, estaba feliz, estaba disfrutando, viendo caras conocidas a lo largo de todo el recorrido, gente que ni conozco que gritaba mi nombre. Y yo lo único que pensaba es, o sea, estoy muy feliz de estar acá haciendo esto. O sea, amo correr maratón y amo estar haciendo esto.
Está,
Pero
estabas,
bueno,
estabas plena, está, estabas y
llegar a
está.
eso,
Sí. Perdón,
nada,
perdón.
obviamente lo que hablábamos antes, ¿no? Llegar a eso fue todo un proceso.
Sí.
Tuve un montón de carreras donde la pasaba mal, donde no quería estar ahí, donde no disfrutaba, donde me autoexigía cosas y me autocastigaba porque había cosas que no salían. ¿Y para qué? O sea, si yo hago esto para disfrutar, o sea, ¿por qué me estoy haciendo este mal? Entonces, haber llegado a eso, haberlo logrado, ese fue mi ganancia, o sea, ese es mi éxito. O sea, mucha gente me dice, pero saliste tercera Argentina. Y no quiero que se malinterprete ni nada, pero la verdad que es lo que menos me importa. O sea, realmente es lo que menos me importa. O sea, fue un condimento súper especial que no lo puedo creer, buenísimo. O sea, no puedo creer que haya pasado. Pero eso no es lo que a mí me dio más felicidad, porque eso no dependía de mí, o sea, dependía de un montón de cosas. De hecho, como te dije antes, yo estábamos en Cachi el mes anterior y jodía con mis amigos y les decía, che, yo soy la peor de las mejores, ¿entendés? Estoy en este listado y no tengo ni chances. Y bueno, nada, se dio eso como condimento, digo yo, porque lo más importante es que yo disfruté. Lo segundo fue que se dio una marca que, si me preguntabas el día anterior, no sé si te decía esa marca, si te decía una marca un poquito más lenta quizá. Así que yo, nada,
Estabas
salí
chocha,
ganado.
estabas en
¿Qué
un
te diste
cumple, como
cuenta?
dijiste antes, me encantó eso. Estabas plena, estabas plena
Estaba
en el
plena, sí.
presente. Nada, tan simple como eso. Tan simple y tan complejo como eso, ¿no? Porque también es cierto que por ahí uno puede escuchar esto, los que escuchen esto, incluso hasta yo estoy disfrutando mucho de escuchar esto. Y me ha pasado, yo también tengo mi propio proceso. Pero digo, también está bueno entender que estas cosas no. No hay manuales, uno puede leer sobre coaching, puede leer sobre performance, pero no hay como la propia experiencia que implica aceptar las cosas como son, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, el hecho de fallar. Probablemente si no hubiese fallado las veces que fallaste, y si no te hubieses chocado con esos muros, en un sentido literal y en un sentido simbólico también, que en tu caso no tienen que ver con un problema de alimentación en la carrera, sino que tienen que ver con problemas de alimentaciones en serio, ¿no?
Sí,
Probablemente no
sí,
hubieses
sí, sí.
podido disfrutar ese domingo. Pero tampoco podrías disfrutar, no sé, si en un rato tenés que salir a trotar y probablemente no lo disfrutarías. No hubieses disfrutado ese día con tu perro, ¿no? Ese día
Pero
entre
claro.
lágrimas, que capaz saliste pensando la puta madre que lo parió. No puedo disfrutar esto, ¿no? Y volviste a tu casa agradecida por haber trotado con tu perro, ¿viste? Con una compañía que te llevó. Nada, digo, es muy interesante el mensaje e insisto con esto, que cada corredora lo tiene que experimentar, ¿no? Este proceso de
Tal
autoconocimiento
cual.
por el que vos pasaste, ¿no?
Y te
Sí,
agrego una cosa, que es que
dale.
independientemente de que yo disfruté el día de la carrera y demás, yo vine disfrutando todo este año, en donde corrí un montón de distancias, corrí distancias cortas, 1500, corrí 5000, 3000, todo. Corrí los cross, corrí 15 kilómetros y todas las competencias, digamos, en cada competencia iba tratando de cada vez tratar de disfrutar más o de ponerme objetivos como, no sé, trabajar la cabeza o a ver en esta competencia voy a buscar esto. Y disfruté el camino, básicamente. El último mes en Cachi, bueno, subí por primera vez a la altura con varios integrantes de mi club, El Bosque. También
Sí.
vino mi entrenador una semana, que es César Rose, que le mando un beso enorme.
Te iba a preguntar sobre el papel que él tiene en tu vida, te lo iba a preguntar, bueno, después me lo contás. Sí.
Sí, ahora sí
Dale,
que
dale, dale.
te cuento. Así que nada, eso, no es solo disfrutar ese día, sino todo lo previo que yo disfruté. Es
Bien.
decir, es una conjunción
Esa
de cosas.
frase tan trillada, que es un cliché de disfrutar el proceso, disfrutar el camino, pero que es realmente así, y cuesta un montón disfrutar el camino, disfrutar el proceso.
Sí, tal
Pero
cual.
en tu caso, bueno, estás dando testimonio de cómo lo lograste. Mar, bueno, ahora sí te quiero llevar a tu entrenador, que es una persona que te acompañe hace cuánto tiempo.
Y desde diciembre de 2019 van a ser, sí, 3 años van a ser casi ya.
Bien, ¿y qué te enseñó él en esta complejidad que contás?
Y mira, César, la verdad que yo siempre digo, no es solo un entrenador, o sea, es muy fácil que alguien sepa sobre entrenamiento, te arme un plan, te lo mande. César es mucho más que eso, es una persona que por ahí vos la ves de lejos y decís, no, bueno, no sé si es tan amigable, pero una vez que empezás a tener relación con él, más cercana, te das cuenta, ¿no? Lo humano que es, él te contiene, es una persona que es un motivador. Me acuerdo que estábamos en la pandemia y él nos mandaba, nosotros con Willy nos alquilamos una bici fija, y me acuerdo que nos mandaba entrenamientos en bici, todo para motivarnos.
Claro.
Es una persona que, bueno, por las dudas lo aclaro, César no tiene redes sociales, es muy bajo perfil, pero es una persona que vos le mandás un mail o lo llamás por teléfono y
Y
él
está, claro.
está constantemente. Me acuerdo en Cachi, teníamos un último entrenamiento una semana anterior y eran, me acuerdo, 8 de 1000 y nada, me levanto el sábado a la mañana, tenía un mensaje de texto, o sea, no recibo mensaje de texto de nadie, o sea, salvo de
Claro.
César. Y el mensaje de texto decía, por favor, hoy hagan 8 de 800, no 8 de 1000, por favor, avisale a, no sé, a los chicos. Y yo me acababa de risa porque el mensaje era el viernes a las 11:30 de la noche, o sea que es una persona que se queda pensando cada detalle. Él dice siempre que el atletismo es como un juego de ajedrez, ¿no? Tenés que ir viendo qué fichita mover para que encaje y funcione todo. Entonces él piensa y repiensa todo el tiempo en lo que te da. Y es así, a él le gusta estar, verte. O sea, a él no le interesa solamente que vos le mandes, no sé, de lo que haces de entrenamiento y chau. A él le gusta ver tu cara cuando haces ese entrenamiento en tal tiempo que te pide. Es como que él se da cuenta un montón de cosas. Bueno, es un apasionado del atletismo. Y nada, yo lo quiero mucho, él siempre, siempre digamos, me impulsó hacia adelante, siempre me motivó, siempre me decía que podía mucho más de lo que yo creía. Y bueno, yo sentía un poco que estaba en deuda con él, porque muchos resultados no se daban, que habíamos preparado juntos y no se daban. Así que bueno, un poco con esta maratón de Buenos Aires siento que un poco le estoy devolviendo, ¿no?, todo lo que él hace por mí todos los días.
Que seguramente él no considere lo mismo, no considere que vos hayas tenido que tener un resultado para devolvérselo, pero bueno, te la dejamos pasar, Mar, te la dejamos pasar. Okay.
Bueno, eso soy yo, que soy muy autoexigente.
Ahí está, ¿viste? Esto de no pertenecer, de deber, no le debes, no, seguramente no le debes, pero se entiende que el resultado en este caso acompañó todo tu proceso, digamos. Le mandamos un abrazo ahí a César Rosé, que prestigiosísimo entrenador argentino, entrenador de atleta olímpico también, creo que entrenó Luis Molina,
sí, entrenó mucha gente, muchos años,
sí, mucha gente destacadísima en el ambiente del atletismo. Y seguramente, esto quiero destacarlo, esto que contabas, que no tiene redes sociales y demás, quizá puede parecer una anécdota, puede hasta brindar risa, pero es un elemento como de cierta compensación, ¿no? Porque por ahí uno, viste, está, insisto con esto, porque gira en torno a eso, hiperconectado, relacionado virtualmente con otros atletas, con entrenadores. Digo, hoy uno puede agarrar y entrar a un newsletter de Sitius Mag y de repente ver cómo entrena el entrenador de Emily Season, que hizo el récord americano el otro día en Chicago. Y nada, viste, uno dice, che, bueno, wow, voy a hacer lo mismo que Emily Season. No. Y qué importante esto de que él te conozca tanto, de que no necesite de las redes para transmitirte un consejo. Seguramente eso es un elemento de compensación, ¿no? Para vos. Porque por ahí los corredores nos cebamos con las marcas, con las proyecciones, con los índices, el índice de lactato, con las pulsaciones y demás. Y por ahí simplemente necesitamos a alguien que esté del otro lado y nos esté mirando.
Sí,
y te llame por teléfono, nada más.
Tal cual. De hecho, bueno, estando en Cachi, me acuerdo también, nos llamó la primera semana y me llama y me dice, Marinotti, ¿están comiendo bien? Decime la verdad. O sea, estaban preocupados por lo que estábamos comiendo, realmente.
Bueno, está, claro.
Están todos los detalles, o sea, yo no.
Exactamente, claro, exactamente. Sí.
Pero él es así, o sea, él es una persona que se preocupa y que está, constantemente está.
Sí, que se preocupa por el bienestar integral tuyo, digamos, más allá de una marca. Por eso te decía esto de que no le debes a ninguna marca a nadie, pero tampoco él, porque quizá a él le preocupa más que vos comas bien, digo, en función de, obviamente.
Sí, está, sí, tal cual.
Está buenísimo. Bueno, Mar, para ir cerrando, porque hace como 2 horas que estamos grabando, pobre. Pobre vos, digo.
Sí, debo haber sido tu entrevista más larga, mira.
Te voy a contar una cosa. Te voy a contar una infidencia. Con la única persona que me pasó esto mismo, que le mando un gran abrazo, que también es una amiga, es con Dayana Ocampo. El primer podcast que grabé con Dayana, para que veas el nivel donde estás, Balinotti, ¿no?
Mira.
Dayana y
no,
vos. Le mandamos un abrazo a Dai y a toda la delegación argentina. Podríamos hacer otro podcast también hablando de atletismo, pero ya que lo mencionas, estuviste bien acá. Le mandamos un abrazo ahí a la delegación argentina, puntualmente la del atletismo, que está por competir. Ya compitió Federico Bruno. Bueno, hoy se está grabando esto un jueves, ayer miércoles ganó la medalla de oro. Bueno, le mandamos a Dai también, a Flor y a todos los atletas argentinos.
Sí,
que están por competir. Pero bueno, con ella me pasó el primer podcast. Yo no era amigo de ella todavía, no tenía tanta confianza, ¿viste? Imagínate los nervios míos. Dayana ya había debutado en maratón, ya no era lo que es hoy, pero tenía una proyección rutilante. Y me pasó lo mismo. Y nada, una genia también. Me dice, olvídate, lo grabamos de nuevo, ¿viste? Así que bueno. En fin, te tengo hace como 2 horas, así que ya Ya te suelto, pero quiero tener reservado. No te voy a preguntar los próximos objetivos y no, porque sabes que ya me lo respondiste. Es disfrutar el camino y seguramente sabemos que tendrás ahí un maratón ya visto para el año que viene. No sé si querés spoilearlo o no, te lo dejo a vos. Sí, bueno, listo.
Todavía no, la verdad que todavía otro maratón no lo pensé todavía, pero
Bueno, ves, pero
sí,
eso habla de la
seguramente.
madurez que has adquirido con el tiempo, y habla también de que disfrutaste tanto este maratón de Buenos Aires que nada, que simplemente disfrutas el día a día hoy y lo que venga vendrá y lo aceptarás y lo abrazarás y
Tal cual.
está buenísimo.
Te voy a responder mis objetivos como se los respondí a mi entrenador el otro día.
A ver.
Yo le dije, me dice, ¿qué tenía ganas de hacer? Tengo ganas de correr, le dije. Tengo ganas de correr, lo que sea, no
Queroso.
sé. O sea, salgo maratón, porque obviamente no voy a correr un maratón ahora. Pero le dije, hasta medio maratón, vamos a lo que vos me digas, así. Hasta que no tenga más ganas.
Claro,
Que supongo
queroso,
que en
¿no?
algún momento
Te
del
la...
año va a pasar, ¿no? Pues soy una persona, soy una humana, o sea,
Sí,
obviamente en algún
sí.
momento me voy a cansar y necesito descansar más en la cabeza.
Que es importante también, ¿no? El descanso.
Tal
Sí.
cual, sí, y yo siempre me lo tomo muy a rajatabla. Pero bueno, hoy lo que sé es que yo tengo ganas de seguir corriendo.
Está buenísimo. Bueno, eso habla mucho también de una respuesta simple, pero que esconde ahí bueno, otra vez, este proceso también de aprendizaje que has tenido y de quitarte miedos, de soltarte, de sentir que perteneces. Digo, quizá no, seguramente antes tu respuesta hubiese sido, los corredores tendemos, viste, a imponer todo el tiempo objetivos como una forma de autoconvencernos que tenemos que hacer tal o cual cosa. Y en realidad lo único que tenemos que hacer es correr, ¿viste? Nada,
Sí,
está
tal
buenísimo.
cual.
La última pregunta tiene que ver precisamente con eso. Porque quiero preguntarte esto. Quiero saber esto, mejor dicho. ¿Por qué corres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué corres?
¿Por
Te
qué
cagué,
corro?
¿no? Te cagué la vida.
Te lo digo. Otra hora, no, mentira.
Hay tiempo, responde tranquilo.
No, principalmente la verdad es que corro porque soy muy feliz corriendo. Es mi cable a tierra. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Uno, en la vida uno encuentra lo que le hace feliz o lo que le produce un montón de cosas más que felicidad. Y en este caso para mí es correr. O sea, yo estoy mal, salgo a correr. Estoy bien, salgo a correr. Estoy cansada, salgo a correr. No sé, no tengo tiempo, salgo a correr igual. O sea.
Claro,
Básicamente es
corres.
correr para mí. Amo correr. Lo que sí muchas veces, a veces me cuesta como responder esta pregunta, que es que a veces yo misma me la hago también. Que yo soy como muy apasionada del atletismo, pero también de ver atletismo, no solamente hacer atletismo. Y hay muchas veces que yo me pregunto, ¿qué me gusta más, ver atletismo o hacer atletismo? Y esa respuesta no la tengo. O sea, me gustan las dos cosas.
Somos dos, te digo. Somos
Soy
dos, ¿eh?
apasionada de las dos cosas. O sea,
Sí, somos dos.
yo estoy en mi casa, estoy elongando y pongo una carrera de atletismo y Willy me dice, ya la viste 10 veces. Y sí,
No
y la voy a
importa.
seguir viendo porque me encanta ver las carreras 1000 veces. O sea,
Claro.
así de apasionada soy.
Claro.
Pero sí, a ver, corro porque la verdad que correr me ayudó, independientemente de que me hace feliz, me ayudó a superar un montón de cosas, de miedos, de inseguridades, de dudas, a pasar un montón de momentos de mierda. Bueno, en su momento había cortado, no sé, con mi ex, que estuve un montón de años y correr me ayudó a salir de ese momento. Bueno, yo siempre digo, correr me salvó, lo que te contaba antes, porque correr me ayudó a salirme de ese pensamiento estúpido de pensar que uno tiene que ser flaco y eso es lo más importante. O sea, yo entendí que para mí era más importante comer para correr que correr para verme flaca. O sea, básicamente eso.
Hay una diferencia kilométrica, sí.
Y bueno, nada, también corro, nada para No sé para llegar a dónde, ¿viste? Hay gente, la gente a veces tiene objetivos muy como muy claros, no sé, a veces, no sé, por ahí hablas con algún atleta que te dice mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos, corro para ir a los Juegos Olímpicos. La verdad que yo no corro para llegar a ningún lado, sino simplemente llegar a donde tenga que llegar.
A donde tu cuerpo te lo permita.
Sí, o sea, no sé si hay un lugar graficado al que tengo que llegar.
Bueno, es como tenés...
Honesto, o sea, corro porque cada día me redescubro, o sea...
Bueno, vos sabés que sí...
en ese proceso.
Vos sabés que siempre... Vos sabés que a mí me quedó, pero no de ahora. De alguna otra vez, en tu biografía tenés algo así como precipitándome hacia lo insondable. Algo así puede ser. Bueno, es eso, ¿no?
Es un poco eso, y bueno, igual esa frase es de un poema de Spinetta,
sí,
que había escrito cuando era sobre Cerati. Yo soy muy fanática de Cerati, y bueno, en realidad lo tengo por el doble sentido de lo que significa, y obviamente porque era algo de Gustavo Cerati, que obviamente yo soy muy fanática.
Tiene significado doble.
Por eso para mí es importante tenerlo ahí como
está bueno.
En mi biografía. Sí,
un referente para vos. Bueno, está buenísimo, sí, bueno, los que corremos maratón, generalmente hay algo ahí de tratar de explorar, ¿no? Que después podemos hacer un programa o mil programas sobre qué es explorar, a qué costo, cuál es el sacrificio también de explorar ciertos límites, pero que no tengo duda. Y esto es por ahí, y lo digo a título personal, de que nos hace felices, ¿no? No solo el que corre maratón, al que corre desde 1500 para arriba. Y si quieres también al velocista, porque seguramente también hay algo de eso. Esto de explorar nuestros propios límites, está demostrado estadísticamente de que somos más felices, ¿no?
Tal cual.
Y todo, en definitiva, se trata de eso, sobre ser felices. Que por ahí, no sé si es una cuestión que se pueda medir en algo realizable, sino como un resultado en una carrera. Sino son momentos, ¿no? Como fue tu maratón de Buenos Aires, como puede ser ahora, no sé, tomarte un mate ahí con Willy o... De repente mirar atletismo, lo que sea.
Tal cual, vos lo resumiste. La felicidad son momentos.
Sí.
Y bueno, correr es un momento en el día, digamos.
Un momento en el día. Sí. Sí, que y con esto cierro, digo, al menos mi parte, pero digo, también está bueno entender que correr no es todo, ¿no? Que correr es muy importante, es una parte importante de nuestras vidas, pero que es una parte accesoria en definitiva, ¿no? Que somos mucho más que correr. Digo, porque por ahí quizá te pasó también el que en algún momento esa persecución de resultados y de objetivos y de números te obnubiló y de repente te avasalló, ¿no?
Sí, eso te empieza a afectar al día a día, digamos.
Sí.
Es como dijiste, digamos. O sea, la verdad que... O sea, uno pone mucho esfuerzo, pero la realidad es que cuando medís cuánto significa correr en tu día, y la verdad que es poquito comparado con un montón de otras cosas que hago.
Olvídate.
Como trabajar, claro. O sea, que es lo que nos da de comer.
Sí, claro.
Y nada, obviamente que si estás mal corriendo, que es esa pequeña porción del día y te afecta el resto, bueno, hay algo que falla y que claramente hay que ver.
Es así. Como diría mi gran profesor Darío Núñez, nadie vive del atletismo. Lo dice de un de papi, le decimos papi. Bueno, es como muy a los César Roses, hace un tipo que te está llamando y te está preguntando otras cosas. Lo decía en un sentido de lo económico, ¿viste? Porque Darío, muy preocupado y ocupado de los atletas y de que tengan y que puedan viajar y demás. Pero que un poco es eso, nadie vive del atletismo y nadie vive de nada en particular, sino que son partes de uno. Bueno, nos pusimos muy filosóficos, me fui.
No, y acá quiero, te cierro con eso.
Todo tuyo, me callo.
Me vas a echar de podcast.
No, por
Que por
favor.
eso para mí también es tan importante, digamos, este podcast, no porque yo sea la entrevistada, sino por lo que haces en cada podcast, que es difundir el atletismo, porque realmente hay mucha gente que no sabe, pero el atletismo es, no lo digo por mí, ¿no? Hay chicos que sacrifican un montón de cosas y con un talento increíble,
Sí.
y que hacen mucho esfuerzo para llegar a algún lugar, como, no sé, el Oso de Sur o un Sudamericano. O panamericano, o un juego olímpico, un mundial, lo que sea. Y hay mucho de eso que no se ve porque no se difunde, porque acá el atletismo no garpa, no vende, porque no es un deporte como el fútbol. Así que nada, yo quiero destacar
Bueno.
que por eso soy tan, de verdad, soy tan fan y oyente número uno de este podcast, porque realmente. La difusión que hacen vos con esto y Steph con las fotos y demás, o sea, realmente es muy destacable y valorable. Así que los
Bueno,
felicito
Mar, gracias.
y agradecida de que haya gente así en este
Empujamos.
país, realmente.
Desde nuestro rinconcito, porque viste, no es fácil, estamos en Córdoba. No tengo nada contra Buenos Aires, no voy a caer en el cordobesismo barato, ¿viste? Pero sabemos bien que cuesta mucho desde el interior y desde el interior estoy siendo cordobesista, no desde el interior, desde el país, desde un lugar que no sea Buenos Aires. Pero bueno, tratamos, empujamos, lo disfrutamos. La verdad que cuesta a veces porque no vivimos de esto, laburamos, tenemos nuestra vida, convivimos, tenemos nuestros días. Pero lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos de manera muy espontánea, genuina, nos divertimos. Y la verdad es que tampoco nos interesa vivir de esto en un sentido económico. Sí, obviamente nos gustaría poder en algún momento disfrutar de eso también para poder tener más tiempo de hacerlo. Pero ahí está,
Tal
en
cual.
función del tiempo, no de obtener de más, sino que de poder disponer, de poder comprar tiempo para hacer algo que tanto nos gusta. Pero bueno, tratamos de hacerlo y de disfrutarlo mucho.
Se nota la
Estefanía,
pasión, así que por eso lo destaco.
que Estefanía me contaba el otro día que esto con esto cierro. Que claro que en Buenos Aires habló con vos después y claro, te sacó una sola foto cuando llegaste. Porque pobre mi
Tal cual.
vida, se le salió el corazón porque yo llegué ahí prácticamente con vos y llegué. Crucé la meta y me fui al piso, bueno, vinieron los médicos, no pasó nada. Era todo muscular, pero claro, pobrecita se asustó mucho y fíjate lo grosa que es. Digo, esto lo digo objetivamente, más allá de que sea mi pareja.
Ya
Que
sé,
así
vos sos
todo.
una grosa. O sea, yo te ayudo, te apoyo en eso.
Claro, y así todo, a pesar de los nervios y de que estaba mirándome ahí, que yo no, viste, era un ente, un zombie, y así todo. Llegaste vos y agarré la cámara y te disparó la foto, viste, que encima es un fotón.
Sí,
Nada.
me sacó un
Eso
fotón
es.
que para mí, aparte lo quiero decir, es muy importante porque la foto es, para los que nos están escuchando, la foto es con Marita Peralta, que es para mí una
Claro.
inspiración absoluta, o
Sí, me
sea,
imagino, me imagino.
la amo,
Sí, sí,
realmente la
sí.
admiro un montón y bueno, yo creo que es una de las mujeres que abrió un poco el caminito de la mujer en esto que
Seguramente,
es el atletismo, el
sí.
maratón y bueno,
No tengo
súper
dudas de que ha
importante.
sido, no tengo dudas de que ha sido mentora de muchísimas chicas, tanto en Mar del Plata, que tienen la posibilidad de tenerla ahí, como en el resto del país. Ha trascendido Marita, así que le mandamos un abrazo. Algún día la vamos a tener a Marita. Un día le dije, Marita, quiero grabar un podcast con vos, pero dice, no, pero no quiero hablar de atletismo. Bueno, vamos a hablar de la vida. Está podrida, sí. Y con razón, y con razón. Quiere disfrutar, ¿viste? Hablando de disfrutar, quiere disfrutar. Nada, bueno, hemos conversado mucho, Mar. Te agradezco de corazón. La verdad que disfruté un montón. Tenías razón, las cosas pasan por algo. Yo te estaba hablando de la flexibilidad y demás, y la adaptación. Y cuando el podcast anterior no se grabó, me quería morir, me crucé, me recontracalenté. Y me dijiste, no, pará, lo vamos a hacer mejor. Y la verdad que salió mejor. La verdad
Sí,
que
creo que
salió
salió
mejor.
mejor. Nos soltamos más y aparte creo que
Olvídate.
es una charla que los dos disfrutamos.
Olvídate, seguramente.
Así
Y
que
se va a
gracias.
repetir, ya la próxima vamos a analizar otras cosas y hablamos de atletismo y demás.
Cuando
Disfruto mucho
quieras.
también conversar con vos porque sabes mucho. Te mando un abrazo grande a vos, a Willy, tu pareja, que también lo aprecio mucho. En el En el audio anterior que se borró lo dije, lo vuelvo, lo digo rápidamente, en La Pampa ese día que habías abandonado, que estabas muy triste. Los dos, aún vos con lágrimas en los ojos, me alentaron ahí en esa última recta infernal, en ese día tempestuoso. Habla mucho de ustedes eso. Y en lo personal me siento muy identificado porque son una hermosa pareja y porque también sienten como nosotros, como Estefanía y como yo, el atletismo. Y la verdad que me encanta verlos. Me encanta que Willy se siga superando. Una cosa increíble, un animalito. ¿Cuánto corre en Buenos Aires? 2 horas 30 y... ¿Cuánto?
2:35:14.
Bueno, nada,
Yo soy
no
la
importa.
marca más que
No, es divino, sí, porque seguramente comparten eso con vos, que nada, él
Sí,
se quiere
bueno,
seguir
yo soy
superando.
su fan número uno declarada, o
Sí,
sea,
como corresponde, así funciona
cierro
esto.
con esto porque si no me vas a echar, pero de verdad lo admiro mucho y es un gran, digamos, ejemplo para mí y de hecho te podría llegar a decir, es una de mis motivaciones e inspiraciones cada día. O
Claro,
sea,
te
es así.
potencia, te
Lo
potencia.
potenciamos tal cual.
Sí. Bueno, y vos seguramente él también. Bueno, les mando un abrazo a los dos. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco de nuevo por este tiempo. Que hace, fuera de joda, hace 1 hora y media que estamos entre el anterior y este. Pasó mucho tiempo y te quedaste acá, bancaste. Y nada. Disfruté un
Ay,
montón la
gracias. Gracias
conversación.
a vos, a ustedes y un placer.
Bueno, Mar querida, te mando un gran abrazo y a disfrutar, a seguir disfrutando
A
de
seguir
correr y
disfrutando.
de la vida. Beso grande.
Dale, un beso grande.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek, en Twitter, The Farlek-OC, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.